Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al estreno del segmento Documanía en Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Este segmento es conducido por José Juan Lacaba, quien nos va a hablar hoy día de un documental denominado Seaspiracy. Bienvenido, José Juan, y bienvenido a este estreno de tu primer Documanía.
Documanía. Con José Juan Lacaba. Hablamos de cine, animales y ambiente en Animalía en Mundúa.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y encantado de participar en este pequeño proyecto.
Sí, bueno, cuéntanos primero que nada de dónde viene tu afición por el cine en general y por las películas documentales en particular.
Creo que viene directamente de mi afición desde mi más tierna edad al cine, ¿no? Y en ese sentido la narrativa documental siempre ha estado mezclada con la narrativa cinematográfica de ficción, ¿no? Hay un film, una película clásica de Akira Kurosawa, que es esa, llamada Dersu Sala, que tiene un componente documental muy, muy, muy importante, ¿no? Creo que a partir de ahí, luego el hecho de haber vivido en Francia, es un país que tiene una enorme tradición documentalista, y también por mi formación académica. Dentro del ámbito de la antropología, se estudian los documentales como evidencias, digamos, gráficas o de imagen de lo que fueron algunas culturas sobre las que se hicieron documentales en la época de los años 50, 60. Hay un documentalista clásico francés que se llama Jean Rouge, que fue uno de los más, digamos, importantes en términos de documentales sobre sociedades un poco, sobre todo, africanas. Y hay un clásico más contemporáneo de que yo aprecio bastante sus obras, que se llama Raymond Depardon, que ha hecho bastantes documentales sobre la justicia en Francia, la psiquiatría en Francia, ha hecho un retrato casi descriptivo, etnográfico, hermoso, sobre Francia. Esto fue una exposición, concretamente fue una exposición fotográfica que hizo hace unos años. Entonces viene de ahí, ¿no? Del cine y la antropología me han llevado a interesarme mucho por el género documental en general.
Y bueno, ¿y en qué se distingue, digamos, a grandes rasgos del documental francés que nos describes y que fue el que te atrajo en primera instancia? Y el documental estadounidense, que tiene una estructura también muy, muy definida.
Hay como dos, digamos, el género documental francés no es tan, digamos, descriptivo, es decir, pretende más contar a través de imágenes, de la palabra de los propios actores que circulan en torno a al documental, pero también es un tipo de documental que se trabajó mucho en Estados Unidos a partir de la aparición del free cinema, ¿no? Con Cassavetes y otros directores que a partir de los años 60-70 empezaron a filmar un tipo de películas más, digamos, realistas, filmando en escenarios reales, rodando mucho en exteriores y acercándose a personajes más, digamos, cercanos a la realidad social. El cine francés tiene esas dos vertientes también, un cine más descriptivo, con una voz en off que describe los eventos que se están mostrando, pero también tiene un cine documental más intuitivo, influenciado evidentemente también por ese cine francés que aparece a partir de los años 60, llamado la Nouvelle Vague. Y luego también hay un lado también bastante importante, tanto en Estados Unidos como en Francia, del cine, del género documental social. del género documental que se aproxima, digamos, a las realidades sociales en las periferias de las grandes ciudades, en los ámbitos rurales, etc. Y ese aspecto social, y en Francia tiene una especial relevancia. Hay la política institucional ha influido bastante. La BBC en Inglaterra, la televisión pública francesa y un canal que va quizás un poco de más a menos franco-alemán llamado Arte, han dado bastante libertad a varios documentalistas para acercarse a realidades sociales sobre problemáticas europeas específicas, el paro, la migración, la enfermedad, la vejez, la discapacidad, etcétera. Y eso sigue estando bastante. También los documentales históricos en Francia tienen una enorme tradición, sobre todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, eso sigue es algo que está bastante vigente. En Estados Unidos, quizás ese tipo de cine lo conocemos menos, o yo estoy menos familiarizado con ese tipo de cine documental social, exceptuando esas películas, esos documentales un poco más tirando a lo sensacionalista de ese controvertido documentalista que se llama Michael Moore. Pero en Francia todavía hay una especie, incluso programas, hay un programa específico que sigue produciéndose en la televisión francesa que se llama Cache Investigación, que produce reportajes documentales sobre actualidad, sobre cómo trabajan las grandes empresas como Amazon, en qué condiciones de trabajo están en los sistemas logísticos de las grandes cadenas de distribución, los obreros, etcétera, etcétera, la evasión fiscal, y el tratamiento que se le da está bastante influenciado por todo ese cine social que hemos mencionado.
Muy interesante lo que nos cuentas. Y bueno, hoy día vamos a hablar de Seaspiracy, que es un documental estadounidense. Y antes de que nos cuentes de qué se trata el documental y dónde se lo transmite, porque de lo que tú nos estás comentando, importa mucho dónde se transmite el documental. Una cosa es pagar una entrada de cine para ir a verlo en la gran pantalla y otra cosa es tener acceso a estos documentales en canales, tal como tú estás describiendo que ocurre en Francia. Pero bueno, antes de hablar de dónde está accesible este documental, cuéntanos cuál es la relación entre Seaspiracy y Cowspiracy y un poco cuál sería la traducción, que es difícil de traducir al castellano en ambos casos, pero es un juego de palabras. Solo no nos cuentes la trama aún, cuéntanos el contexto de cómo estas dos películas se relacionan.
Cowspiracy está dirigida, co-dirigida por un tal Kidman. Kidman, creo que se llama el apellido, y es también codirector de esta película. La trama narrativa, el principio narrativo es más o menos el mismo, es decir, es un personaje real, que es uno de los codirectores, en tanto en el caso de Cowspiracy y tanto en el caso de Seaspiracy, que va al encuentro de una serie de evidencias que muestran un conflicto climático, un conflicto de una gran envergadura que existe entre el consumo de carne o de pescado o de frutos del mar en general y el calentamiento climático. Entonces, estos dos documentales que nos llevan es a un espacio en el que el actor documentalista inicia un viaje exploratorio en donde él descubre y nos hace descubrir. En ese sentido se busca una especial, al espectador se le busca inmediatamente una especie de identificación. Y eso se parece bastante al cine, clásico hollywoodiano, ¿no? Estas películas en las que siempre hay un individuo que emerge de la sociedad común, el héroe cotidiano, que lucha contra viento y marea por una cuestión de justicia social o contra las grandes corporaciones por contaminación medioambiental, etc. Entonces está tomado bastante de todo ese cine clásico y reciente también. Hay una película reciente que está disponible en la plataforma Netflix, al menos en Ecuador, que se llama Dark Waters, que es sobre el actor Mark Ruffalo, sobre esa misma cuestión de un abogado que trabaja para las grandes corporaciones, que se pone del lado de los campesinos para atacar a una gran corporación que se dedicaba a contaminar, digamos, ríos y napas freáticas en un estado de Estados Unidos.
Entonces es como que Seaspiracy y Cowspiracy fueran como, no quiero llamarle como primera y segunda parte, pero son de alguna manera complementarias.
Creo que sí, pero no lo hacen de una forma explícita, es decir, no ponen al final de los títulos de crédito, porque evidentemente Cowspiracy estuvo producida años antes, Cowspiracy creo que es del 2004, 2006, si no recuerdo, y Seaspiracy es reciente, es de 2022. No, realmente se centran en dos aspectos específicos, es decir, uno es sobre la cuestión medioambiental en el caso del consumo de carne vacuna, sobre todo, y la otra sobre la cuestión medioambiental, el conflicto medioambiental en todo lo referente al consumo de carne y a la explotación de los recursos pesqueros. La narrativa se parece, pero ninguna de las dos se está llamando a la otra como dos elementos, digamos, complementarios que haya que ver. Pero evidentemente, si es que despierta la curiosidad del espectador, espero que la gente que vaya a ver o que haya visto Seaspiracy vuelva o haga búsquedas en internet para encontrar Cowspiracy, que está, digamos, es un documental que está bastante disponible en plataformas de vídeo.
Estamos aquí conversando con José Juan Lacaba en este primer segmento de Documanía en Animalia Mundúa, el mundo de los animales. Vamos a hacer nuestra primera pausa.
On the ground and the birds have all moved back into my attic, whistling static, and the young learn to fly. I will patch all the holes up again. Well, I can't believe that my lime tree is dead. I thought it was sleeping, I guess it got fed up with not being fed. And I will be too, I keep food in my belly and hope that my time isn't soon. And so I try to understand what I can hold in my hand, and wherever we are, home is there too. And if you try to find it too, cause this place is overgrown, it's a waxing moon. Home is wherever we are, if there's love there too. In the back of our house is a trail that won't end, we're walking so far that it grew back in. There's no trail at all, only grass growing taller. Get out my machete and battle with time once again. But I'm bound to lose, cause I'll be damned if time don't win. And so I try to understand what I can hold in my hand, and whatever I find, I'll find my way back to you. And if you could try to find it too, cause this place is overgrown, it's a waxing moon. Home is wherever we are, if there's love there too.
Bueno, bueno, José Juan, retomando el tema de Seaspiracy, yo decía que es difícil traducir, encontrar una traducción, porque es un juego de palabras que comprensible en inglés, pero no tan exacta sería la traducción literal al español, al castellano. ¿De qué habla el título? Solo basándonos en el título, ¿qué es Seaspiracy y Cowspiracy?
Cowspiracy es una especie de conspiración. Conspiración y vaca. Es decir, que hay como que hay una forma de hacernos ver una realidad que no corresponde a la verdad. Entonces hay una conspiración. ¿De dónde viene esa conspiración? Hay una conspiración con una complicidad. Entonces, en el caso de Cowspiracy, esa conspiración tiene la cómplice, esa conspiración, o sea, esa narrativa que generan las grandes a la agroindustria, está apoyada por varias organizaciones medioambientales que al mismo tiempo obtienen financiamiento de esas empresas que se dedican a la agroindustria a producir de forma masiva carne de origen vacuno o porcino. En el caso de Seaspiracy es la misma conspiración, la misma forma de tratar de crear una narrativa que no corresponde a la realidad. Es decir, empresas pesqueras de producción pesquera también financian ciertos lobbies o financian también ciertas empresas que generan lo que se llaman labeles de garantía.
Etiquetas.
De etiquetas y labeles y etiquetas. De garantías de pesca
sostenible,
etcétera, etcétera. Entonces hay esa conspiración. En el caso de Cowspiracy es cómo la agroindustria financia bastantes organizaciones medioambientales. Y en el caso de Seaspiracy son agroindustrias también pesqueras que financian a estas empresas que se dedican a
etiquetar
los productos pesqueros como productos sostenibles, etcétera.
O sea, son los que emiten la certificación de sostenibilidad, por ejemplo.
Exacto. Quienes emiten esas certificaciones de sostenibilidad con la complicidad también de los gobiernos son quienes están financiados al mismo tiempo por esas empresas.
De acuerdo. Entonces, bueno, ajustando un poco los años, Cowspiracy es hecha en el 2014, ha causado revuelo. De hecho, es una de los documentales que más se ha estudiado. Ustedes pueden encontrar artículos académicos analizando este documental y también ha sido bastante difundido y discutido, debatido en varios espacios. Y gracias a que está en esta plataforma Netflix, que al menos en Ecuador se está haciendo cada vez más masiva, también ha llegado un gran público. Y Seaspiracy sería del año 2021. No sé si en ambas nos contaste que trabaja la misma persona, Kip Anderson.
Sí, había un error. Kip Anderson es quien codirige Cowspiracy y también luego Kip Anderson estuvo también implicado en la dirección y coproducción del documental What the Health, que también está disponible en la plataforma Netflix. Y en este año, o sea, la Seaspiracy es producida en el 2021 y creo que se estrenó en el 2022. Este personaje es un personaje militante. Lo que podamos tener dudas es de que él también, en esa forma de ponerse como un sujeto que descubre algo, si es que él era vegano antes de producir Cowspiracy o él tenía de forma intencionada la voluntad de hacer este tipo de documentales. Él se apoya, hay como una red también, porque en estos, digamos, no en Seaspiracy, pero sí en What the Health, en Cowspiracy, en Game Changer también, hay toda una serie de nutricionistas, médicos especialistas que participan de forma entusiasta en estos documentales, mostrando su cómo ellos formulan o cómo ellos se posicionan respecto al veganismo frente al carnismo, con toda la problemática que eso genera.
Seguimos eludiendo la trama de Seaspiracy, todavía no les tenemos en suspenso a quienes nos están escuchando. Pero te quiero hacer una pregunta antes de hablar de la trama, aunque ya nos has adelantado un poco. Y es, ¿qué tiene que ver estas películas de estas conspiraciones, sea de la industria pesquera, de la gran industria pesquera, o sea de la agroindustria, qué tienen que ver con el veganismo que acabas de mencionar ahora? ¿Qué es lo que están promoviendo estas películas?
En el caso de Seaspiracy, lo más importante es mostrar que es tanto más importante preservar la diversidad en el mar como preservar la biodiversidad en la superficie de la Tierra. Lo que evidencia Seaspiracy es que la mayor parte del CO2, por ejemplo, que es absorbido por la Tierra, es absorbido por los océanos. Y para eso es necesario una cadena, de diversidad marítima tremendamente importante para garantizar esa absorción de CO2 que está siendo puesta en riesgo por la sobreexplotación pesquera. Desde el punto de vista, es la cuestión del animalismo, ¿no? Respecto del carnismo, cómo hacer romper o evidenciar, hacer ver a la gente que la pesca también es algo que está tremendamente contribuyendo al cambio climático. Eso es lo importante. Cowspiracy es algo que podemos apreciar de que está más presente en la sociedad o de que ha llegado más al gran público. La noción de que el consumo excesivo de carne sí produce efectos sobre el calentamiento del planeta y sobre reducción de la biodiversidad. Pero en el caso de Seaspiracy es como algo que creo, desde mi punto de vista, que está más escondido, algo menos evidenciado entre al menos el gran público. Porque lo interesante de Seaspiracy es que trata todos los aspectos, de la explotación pesquera, incluido la acuicultura. Hay una gran apuesta en Europa por el cultivo artificial, sobre todo de salmón y de otros tipos de pescados de gran consumo en Europa. Creo que Escocia es uno de los mayores productores mundiales de salmón en grandes peceras que están, distribuidas en la costa de ese país. Noruega también es uno de los grandes productores de salmón. Entonces, toma en cuenta todos esos aspectos. Eso sería un poco lo más relevante de esa cuestión, de ese choque con esa cuestión medioambiental y por qué el veganismo es una respuesta a ese, nefasto efecto que está produciendo la sobrepesca en términos del cambio climático.
No sé si estás de acuerdo con esta idea, ¿no? Luego de ver los documentales Cowspiracy, Seaspiracy y toda una serie de documentales que has mencionado en el programa de hoy día y que de los que nos irás hablando a lo largo de esta primera temporada de Animalía en Mundúa, estos documentales estarían promoviendo una idea más radical de la que puede tener, por ejemplo, una persona que dice alimentarse bien. Entonces, ya no solo es el no consumir carne, sino que hay un enfoque directo a, por ejemplo, ya no consumir lácteos, no consumir huevos, no consumir sus derivados, es decir, un giro hacia el veganismo. Y también hay muchas personas que hablan de la dieta mediterránea o que por salud dicen voy a comer solo pescado, porque es mucho más saludable y el pescado no siente y el pescado no sufre. Y no importa si comemos muchos pescados porque realmente ni siquiera sabemos qué es lo que ocurre en el mar. Y estos dos documentales atacan justamente a esta elección que tenemos, ¿no? De puedo dejar de comer carne, pero mejor voy a comer pescado y también voy a continuar con el consumo de lácteos, huevos. Entonces hay una apuesta por el veganismo como solución medioambiental, pero también en contra del sufrimiento animal. No sé si estás de acuerdo.
Sí, pero lo más importante, la batalla, digamos, la batalla ideológica más fuerte es sobre los beneficios en términos de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Donde más se está estableciendo la lucha, sobre todo las compañías están en esa narrativa de seguir haciendo creer a la gente que las varios ejemplos, que las proteínas de origen animal no son proteínas completas, que las de origen vegetal, disculpe, que las proteínas de origen vegetal se absorben en menor medida, el cuerpo las absorbe en menor medida que las proteínas de origen animal, y que la proteína, digamos, valorizar sobre todo en esa distribución, digamos, que existen los imaginarios colectivos de que tenemos que comer carbohidratos, de que tenemos que comer proteínas, de que tenemos que comer micronutrientes. Eso es importante. Hay una batalla ideológica muy fuerte y por eso esos documentales se posicionan, no tanto Seaspiracy, pero Conspiracy What the Health, sobre todo, se posicionan en un relato médico, a partir del punto de vista médico y nutricional, con argumentos de peso, para hacernos ver que efectivamente se puede vivir sin consumir esas proteínas de origen animal. Lo que evidencia, por ejemplo, Seaspiracy es ver que, al contrario de lo que piensa mucha gente, el consumo de carne de pescado, es decir, de proteína de origen, digamos, marítimo, pesquero, tiene también varios riesgos en términos de concentraciones en mercurio, por la contaminación, etcétera, etcétera. Y ahí hay una batalla ideológica que va a ser muy duro. ¿Por qué? Porque las compañías agroalimentarias llevan años y años haciendo convencer al gran público de los beneficios del consumo de proteína y de otros productos cárnicos, no solo por la calidad en términos de contenidos de proteicos, sino también por aspectos como el omega 3, los aceites, etcétera, las vitaminas y ese tipo de cosas. Siempre me decían a mí cuando era pequeño que el pescado tiene más hierro, tiene omega 3, tiene ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde está siendo más dura la batalla. Yo pienso que empieza a haber cada vez más gente que se dice, bueno, sí, es perjudicial, sé que está causando problemas, yo cada vez como menos carne, pero lo ven como algo necesario.
De acuerdo. Bueno, estamos conversando con José Juan Lacaba en nuestro primer segmento, estrenando el segmento Documanía. Estamos hablando de Seaspiracy. Vamos a hacer una segunda pausa musical.
On the sea, birds of prey above, all that lies beneath, no longer what it was, it changed. Why can't we relay shadows from the deep? The thoughts we're afraid of, secrets that we keep, the surface of our love and hate. Why can't we relate with ourselves, with what we open up?
one by one. Slowly we wake up, fragments of a scene from a distant stage undone. Little time machine, messages of love and hate. Why can't we relate with ourselves, with what we open up when it's too late?
Bueno, continuamos con el programa Animalía en Mundúa y estamos estrenando el segmento Documanía con José Juan Lacaba. Hoy día estamos hablando de Seaspiracy y finalmente ahora sí nos va a contar, le vamos a dejar que nos cuente a José Juan, la trama. ¿Cuáles son los principales argumentos de este documental?
Entonces, digamos que los principales argumentos de este documental giran en tres aspectos que dañan bastante, digamos, el equilibrio medioambiental o biológico en los océanos. Primero, la sobrepesca, en términos de que el tipo de pesca que se ejerce y en qué zonas se ejerce. Por otro lado, nosotros, hay algo que yo no conocía, es la cantidad de animales que son asesinados en beneficio de los parques acuáticos, es decir, para conseguir un delfín o una orca en un parque acuático tienen que matar a decenas. Y la sobrepesca en países asiáticos, lo muestra el documental, lleva a mucha gente a unas condiciones de semi-esclavitud. O de esclavitud. Incluso se llegan a decir cifras espeluznantes sobre el número no realmente cuantificable de desaparecidos, es decir, de gente que son llevadas a un barco pesquero a pescar en una zona durante unos días, unos meses, y bajo promesa de pagar, cuando están en el barco son sometidos a condiciones de esclavitud, son pegados, maltratados, mal alimentados. Y luego al final de la zafra pesquera, de que se ha terminado la época de pesca, tiran a esa persona al mar, ¿no? Se cuantifica que hay un número bastante importante de desaparecidos, ¿no? Es algo que yo no conocía y que deja bastante que pensar. Hay dos aspectos que veo relativamente negativos. Otro aspecto a tener en cuenta antes de hablar de los aspectos negativos es esa cuestión de lo que habíamos hablado, de cómo esos labeles, esos, digamos, etiquetas, certificados, son apoyados y financiados en parte por instituciones como la Unión Europea, como la Federación Alimentaria Estadounidense, etcétera, etcétera. Y también financiados por el sistema, por las grandes empresas pesqueras. Pero no son etiquetas que garanticen de nada. Es decir, se muestra con total evidencia, con testigos, con gente que ha trabajado dentro de esas instituciones, que esas etiquetas no garantizan ningún tipo de pesca responsable. Y también se habla en la película sobre algo que podríamos considerar que no tiene un efecto tan negativo sobre los océanos, que es la cuestión de la acuicultura, ¿no? Digamos, de la del cómo se hace crecer salmones en los océanos en países como Escocia o Noruega y los prejuicios que eso tiene para el medio ambiente. Hay dos aspectos críticos. Se centran de una forma exacerbada en la sobrepesca que se ejerce en países asiáticos. Sin hablar mucho de la sobrepesca que se sigue ejerciendo en sitios como Europa, etc. Y El Salvador, quienes luchan contra esa sobrepesca, siempre está encarnado por el buen blanco occidental. Eso es algo que está encarnado en este caso específicamente por la ONG Sea Shepherd, que se dedica a, digamos, a garantizar en colaboración incluso con algunos gobiernos de África, etcétera, digamos, ciertas garantías de pesca, digamos, sostenible o evitar la pesca ilegal en algunas zonas de la costa africana, sobre todo. Eso sería un poco la narrativa. ¿En qué perjudica eso el medio ambiente? En que los océanos son los mayores, como ya mencionados, digamos, espacios en los que se absorbe CO2 y que la biodiversidad que producen genera, digamos, un equilibrio, digamos, entre la relación mar y tierra. Otro aspecto del que se habla también, que es muy importante tener en cuenta, es que a veces hay una objetivización de ese lavado medioambiental, ese greenwash que hacen algunas empresas. En Europa, por ejemplo, creo que están prohibidos ya en muchos países las pajitas de para beber gaseosas,
sorbetes.
Los sorbetes. Sin embargo, los sorbetes representan una cantidad ínfima con la cantidad de plástico que generan las redes de pesca. La mayoría del plástico que es abandonado en los océanos y que está generando unas consecuencias dramáticas en la vida de los océanos provienen de las redes de pesca abandonadas por los barcos. Es curioso que en el documental Eating Our Way to Extinction estiman en un 60-80%, hace una estimación del total de plásticos que son vertidos al mar. De ese total, el 60-80% podría ser, no hay estimaciones reales, podría corresponder a redes de pesca, y sin embargo en este documental hablan de un 40-50%. Eso es lo más interesante del documental, que podríamos decir.
Y bueno, tú has mencionado que este documental gira muchísimo en torno a estos certificados de pesca responsable o pesca sostenible que tienen ciertos productos, básicamente carne de pez que es vendida. Y que, digamos, el consumidor que piensa que puede contribuir de esa manera, que piensa que tal vez son pescadores artesanales, que viven en buenas condiciones o que, bueno, no hay una manera bonita de matar a ningún animal, pero tal vez piensan que es mejor comprar de pesca sostenible, carne de pesca sostenible, que de cualquier otra forma de pesca, digamos, una pesca industrial. Hay un juego, ¿no?, con ese consumidor. ¿Realmente es posible hacer pesca sostenible? ¿Qué es lo que dice el documental respecto a eso? ¿Hay una pesca sostenible? ¿Hay una pesca que tal vez sea un poco mejor que la otra? ¿O lo que tú viste en el documental es que, primero, hay sobrepesca en todos los océanos del mundo y que lo que deberíamos hacer es dejar de comer pescado?
Creo que el documental opta más bien por esa última posibilidad que tú has expuesto, porque al final, bueno, voy a contar el final del documental, pero digamos que eso es un poco lo que se trata de explicar, de que no existe una cosa que podríamos denominar pesca sostenible. El problema son los sistemas, es decir, no es falso acusar pura y exclusivamente a los países, digamos, asiáticos, pero es verdad que países como China y Japón tienen una necesidad ahora mismo, al haber mucha gente, población de esos países, sobre todo en China, que han adquirido cierto poder adquisitivo, evidentemente emulan las formas de consumo de las clases altas o de la gente. Entonces la demanda de pescado está siendo enorme y las prácticas de pesca con redes que atrapan a todos los animales y con redes que arrastran desde el fondo del mar, lo que también tiene una consecuencia medioambiental catastrófica, y cogen todo tipo de animales, desechan un montón de animales que ya están muertos porque al extraerlos con las redes se asfixian, y son desechados al mar porque no tienen ningún valor de consumo. Es decir, el nivel, digamos, de destrucción de la biodiversidad marítima es realmente asusta bastante. Entonces, es verdad que es un documental que promueve el no consumo, digamos, de pescado. Por otro lado, desde el punto de vista institucional, yo conozco ligeramente las políticas que intenta implementar la Unión Europea en ese ámbito, están en otro tipo de discurso, en generar políticas de consumo responsable o de pesca sostenible, prohibiendo cierto tipo de redes, prohibiendo cierto tipo de prácticas de pesca, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué está pasando? Que muchas empresas agroalimentarias no están ya pescando en aguas europeas, sino se van a aguas internacionales. Es decir, que están entrando en el mismo juego debido a la tremenda demanda que sigue existiendo, que estos barcos, digamos, chinos, que vete a saber qué bandera, bajo qué bandera operan, que se dedican a pescar en aguas internacionales o que llegan a acuerdos con gobiernos para poder faenar, como es el caso de Ecuador específicamente. Se sabe que hay pesqueros chinos operando en las costas de nuestro país. Entonces, pero el discurso, es verdad que el discurso institucional que vemos es más por la pesca sostenible, desgraciadamente.
Esto sería a nivel institucional, pero el documental es bastante tajante en el sentido de promover el no consumo de animales. No hay una manera amable ni humana de matar a ningún animal. Bueno, José Juan, aquí terminamos nuestro primer programa de Documanía, este segmento que lo vamos a tener una vez al mes aquí en Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Y te agradezco mucho por la participación y por contarnos tantos datos acerca de los documentales. Estamos descubriendo muchísimas cosas.
Muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Esperemos, os propongo hablar de un documental que está disponible en abierto en la plataforma YouTube, que se llama Eating Our Way to Extinction, comiéndonos nuestra manera hacia la extinción, algo así.
Sería como comiendo hacia la extinción.
Comiendo hacia
pero,
la extinción.
Sí, los títulos de estos, al ser tan llamativos, son extremadamente difíciles de traducir al español, pero es, digamos, autoaniquilándonos a través de la alimentación. Exacto. Sería como el mensaje de este documental.
Exacto, es un documental reciente de 2022 y que está disponible con narración en castellano por el actor Javier Bardem, el hermano de... Carlos Bardem, el hermano de Javier Bardem. Está disponible en inglés, con subtítulos en inglés, y está disponible también en francés, con narración en francés. O sea que está disponible de las tres maneras posibles. O sea, lo tenemos disponible en castellano, en YouTube, completamente en abierto, y es un documental interesantísimo y que está narrado desde otro punto de vista que a mí me parece tanto más interesante del que acabamos de hablar.
Muchas gracias. Entonces, hablaremos de este documental en el próximo segmento, el próximo programa de Documanía. Y les esperamos a todos los oyentes de Animalía en Mundúa la próxima semana.
To the ocean. So lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always need me tongue-tied. When all this time is for us, I love you just because you lead me down to the ocean. The world is fine.
by the ocean. You know there's times for real, it helps the heart to heal. You know it breaks the seal of talisman that haunts. And so you look at me in need, a space that means as much to me. So lead me down to the ocean. Our world is fine by the ocean. You know what way it is in life, it's so hard to live up to. Still dressed in your morning suit, I assume you lead me down to the ocean. Don't leave me down.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.